Última hora en COPE.
Estar informado.
Europa aplicará de forma provisional el tratado con Mercosur. Todavía no hay fecha exacta y ese pacto entrará en vigor de forma parcial después de que Argentina y Uruguay lo hayan ratificado. Úrsula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
La Comisión no pondrá en marcha su aplicación provisional. Mercosur crea un mercado de 720 millones de personas, corta billones de euros en aranceles y permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a mercados con los que antes solo podían soñar.
El gobierno de España ve con buenos ojos esta decisión. Estas son las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Es bueno y necesario la conquista de nuevos mercados. Y Mercosur, sin duda, es un nuevo mercado que es accesible para los agricultores y para el conjunto de nuestro tejido agroalimentario. Así que es fundamental el poder ponerlo en marcha.
Bueno, y el gobierno ve alejarse la posibilidad de recuperar la estabilidad tras el golpe, duro golpe, en el Congreso de esta semana propinado por Junts, al unir sus votos a PP y Vox, Ricardo Rodríguez.
El doble varapalo en el Congreso ha enterrado cualquier posibilidad de tener unos presupuestos generales del Estado, aunque María Jesús Montero comprometa la presentación del proyecto en marzo, es decir, durante las próximas 4 semanas.
Vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón, para conseguir el apoyo de los grupos políticos.
Hasta ahí quieren leer también en su búsqueda de una fórmula para recuperar el llamado escudo social, que tanto la moratoria antidesahucios como el resto de medidas entren de nuevo en vigor tras el revolcón parlamentario. No al gobierno, sino a la gente, es el último mantra enlatado en la sala de máquinas. Ha tirado del mismo Pachi López.
Esta es la derrota de la gente. Hay partidos que, en lugar de defender a la gente, solo tienen una obsesión, que es ver cómo maltratan a Pedro Sánchez.
Ninguna posible salida sobre la mesa ofrece garantías de éxito, y es que Pedro Sánchez carece de una mayoría dispuesta a avalar íntegramente su paquete de medidas.
Y la dirección de Vox en Murcia ha dimitido en bloque para forzar la salida de José Ángel Antelo, su número uno. Antonio Montoro, buenos días.
Buenos días. Después de 6 años al frente de Vox en Murcia y de haber llegado a formar parte incluso del gobierno regional, Antelo denuncia ahora presiones de la dirección nacional de su partido para obligarlo a dimitir sin ninguna causa justificada. Ante su negativa a hacerlo, le redactaron y enviaron el mensaje que debía hacer llegar a la opinión pública para no generar escándalos, y le prometieron que seguiría siendo candidato en Murcia y una portavocía nacional de deportes en el partido, aunque él se negó a hacerlo.
Creo que no hay que confundir lo que es la lealtad con lo que es la sumisión. La lealtad es de ida y vuelta, la sumisión es decir a todo que sí, aunque a veces no se tenga razón.
La dirección nacional del partido forzó a todo su comité ejecutivo regional a dimitir para dejarlo caer, aunque Antelo advierte de que mantendrá su acta de diputado en el Parlamento regional. Entre tanto, las riendas de Vox en Murcia siguen en manos de la dirección nacional del partido hasta que se constituya una gestora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, el Barça recibe al Villarreal. Gonzalo Carbajo.
A las 4 y cuarto en el Camp Nou, el equipo culé que quiere aumentar la distancia con un Real Madrid que juega el lunes. Del resto de jornada en Primera División, a las 2 Rayo Athletic, 6 y media Mallorca Real Sociedad, y a las 9 el Atlético de Madrid visita al Oviedo. Y ya sabe, su rival en octavos de Champions será el Tottenham inglés. Esto opina Simeone del sorteo.
Un rival duro, un rival importante en el fútbol mundial. Y bueno, ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido.
El Barcelona, por su parte, se enfrentará al Newcastle. Podríamos tener un Barça-Atleti en cuartos. Y el Real Madrid se verá las caras con el City, por su parte, por 5º año consecutivo en la competición. En segunda división, destacar el encuentro de la jornada. Se enfrentan primero y segundo. A las 9 de la noche en el Sardinero se verán las caras el Racing y el Castellón.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabes que hay muchas profesiones, este programa sabe mucho de profesiones, porque durante la madrugada se realizan un montón de ellas, que muchas veces durante el día pasan desapercibidas, pero nos fijamos en muchas historias que nos llaman mucho la atención. Y hay muchas profesiones que requieren de un entrenamiento físico, incluso de preparación física, como lo quieras llamar. Bueno, aquí atención, porque las oposiciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, las fuerzas armadas, los servicios penitenciarios, pues son vitales para este mundo, ¿no? Ya no solamente es que cuentan con una oposición que la requieren, ¿no? Hay también astronautas que antes de ir al espacio, pues deben estar en plena forma. Deben estar en plena forma porque pueden sufrir consecuencias importantes en la misión. Bueno, yo no sé si tú sabías, ponedor, que pueden llegar a perder hasta un 20% de su masa muscular en apenas 2 semanas. Es que esto es así. O incluso que sus huesos se debilitan a un ritmo 10 veces más rápido que el de una persona con osteoporosis en la Tierra. O sea, son unos datos que nos están dejando aquí a todos en el estudio con la boca abierta. La gravedad, por ejemplo, es la causa de que el cuerpo pierda fuerza, y por eso deben tener unas condiciones inmejorables a nivel físico. ¿Qué vamos a hacer ahora en Poniendo las Calles en la cadena COPE? Pues vamos a hablar con Guillermo Gil Rojo. Guillermo Gil Rojo es uno de los profesionales encargados de que los astronautas lleguen al espacio en las mejores condiciones posibles. Guillermo aquí es un preparador físico de élite, de astronautas, ha sido atleta, bueno, pues de top, de los más expertos que ha habido en España, es guía paralímpico además en las Olimpiadas de Tokio 2020 y está poniendo las calles como uno más. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí estamos trabajando un día más y, bueno, pues velando porque los astronautas tengan una buena salud a 400 kilómetros de altura.
Qué barbaridad. Qué responsabilidad, ¿no, Guillermo? ¿Cuál es la relación que tienes tú con el espacio? Cuéntame.
Sí, pues mira, yo estuve trabajando en 2017 y 2018 en la Agencia Espacial Europea. Luego, pues estuve trabajando con Thomas Pesquet, Luca Parmitano, Alexander Guest, que son astronautas de la Corporación Europea, y también con otros de la NASA. Y en 2018, pues decidí volver a España para seguir con mi sueño olímpico, ¿no? Ir a los Juegos de Tokio. Justo en este periodo también empiezo a colaborar con otras agencias como Roscosmos, la Agencia Espacial de Austria, etcétera. Y bueno, pues velo también un poco por la preparación física de estos astronautas, no solamente en el espacio, sino también en la Tierra, previamente a sus misiones espaciales. Así que yo, digamos que me encargo de, dentro de un equipo médico multidisciplinar, la parte de la preparación física previa, durante y post misión espacial.
Qué bueno, por favor, qué bueno. ¿Tú de pequeño querías ser astronauta o no? ¿Esto ha sido a posteriori?
Bueno, quizás ha sido a posteriori. Sí que es verdad que de pequeño miraba las estrellas, mi padre me explicaba la poca capacidad que yo tenía para esa comprensión, ¿no? Que la luz de las estrellas que no llegaba era como eran las estrellas en el pasado. Cuando esa frase que se me quedó, que no comprendía, intenté comprenderla con más edad y lo comprendí, pues pude ver la dimensión que tenía todo esto del universo, ¿no? Y quise juntar esas dos pasiones, la astronomía y el deporte, en este caso la actividad física, para pues ser uno más, ¿no? Ayudar a estas personas que van al espacio a sus misiones. Es verdad que me hubiese gustado ser astronauta, por supuesto. Me presenté junto a Sara, junto a Pablo Álvarez también en la misma convocatoria que ellos. Fui uno de los caídos, pero orgulloso caído, porque lógicamente el nivel es altísimo y es verdad que los background académicos que se seleccionan no son habituales preparadores físicos, sino más ingenieros biomédicos, etcétera. Pero ya te digo que orgullosísimo de tener estos dos representantes españoles en las próximas misiones.
¿Qué pasa? Me parece increíble. Además, lo estás disfrutando y se te nota ahora mismo aquí en la radio, ¿eh, Guillermo?
Claro. Es que es el mejor trabajo del mundo. Yo sé que tú tienes un trabajazo y que te encanta lo que haces, pero a mí mi trabajo, macho, es espectacular.
Joder, ¿cómo se llega a ser preparador físico ni más ni menos que de astronautas? Porque eso ya es estar, claro, por encima de todo.
Bueno, no es una especialización como tal. Sí que es verdad que cada vez hay más universidades que ofrecen pues cursos o expertos universitarios en medicina espacial, pero sí que es verdad que se suele llegar antes desde la rama de una especialización de un médico, ¿no? En el caso de la preparación física, en mi caso, yo no sabía, después de terminar ciencias del deporte, a qué dirigir mi especialización, y bueno, pues se me ocurrió hacer la temática de la adaptación fisiológica, lo que comentabas antes, cómo afecta al cuerpo el estar en gravedad cero, cómo afecta también la radiación y otros elementos de la Estación Espacial Internacional, y cómo la actividad física, en este caso el entrenamiento, pues es el salvavidas para que no lleguen literalmente hechos puré después de 6 meses ahí arriba, ¿no? Entonces, pues creo que me fascinó tanto, Pulpo, que bueno, decidí dedicarme a esto en cuerpo y alma.
Qué bueno, por favor. ¿Has tenido que estudiar alguna carrera en concreto, Guillermo, para especializarte en esta preparación? Porque esto no es muy común.
Sí. ciencias del deporte, luego pues después de esto sí que es verdad que me he reunido con muchísimos expertos, haciendo mi tesis del fin de grado, pues lógicamente de esta temática, varias tesis, de hecho tres máster especializados en alto rendimiento, gestión deportiva y acondicionamiento físico, entrenamiento de fuerza, todo lo he ido derivando a esa especialización, y bueno, pues también estoy cursando un doctorado en el desarrollo de un dispositivo de entrenamiento para astronautas que, claro, pues ojalá y próximamente sea uno de los dispositivos con los que entrenen para las misiones del programa Artemis a la Luna.
Claro, es que es muy importante, porque yo, que no controlo mucho de este tema, pero siempre me rodeo de gente que bueno, que siempre me ilustra y nos ilustra a toda la audiencia. Yo creo que aquí un astronauta, Guillermo, cuando entra en la nave, tiene que entrar en unas condiciones perfectas, ya no solamente psicológicamente, sino físicamente, y esto es importante.
Sí, correcto, Pulpo, como apuntas, tienen que estar sobre todo equilibrados, es decir, que tengan fuerza, pero también flexibilidad, que tengan movilidad, que tengan una buena función cardiovascular, es decir, una buena resistencia. Todo eso tiene que estar equilibrado. Lógicamente, cuando pasan los meses en la estación, por mucho que entrenemos, lógicamente, para que la gente lo entienda, entrenan en torno a dos horas y media de entrenamiento al día, 7 días a la semana. Es lo que prescribimos en la Corporación Europea, ¿vale? Aproximadamente eso. Entonces, lógicamente, pues tienen que entrenar eso para amortiguar los efectos de la microgravedad, pero no solamente es la gravedad cero, es el aislamiento, el confinamiento, la limitación de recursos. Mira, un dato importante. Aquí, por ejemplo, las calorías que consumimos, pues tenemos un sistema digestivo adaptado a operar en este tipo de gravedad. Allí hay cambios ya en el apetito debido a la falta de gravedad. Por tanto, la grelina, leptina, ese equilibrio, ¿no?, entre hambre y saciedad se disrumpe, comen menos de lo que necesitan para reparar músculo y, por tanto, ya no solamente es que les haga falta entrenar, sino es que necesitan comer más de lo que habitualmente comen. Por ponerte otro ejemplo, la farmacocinética, que es cómo se absorben los diferentes fármacos y cómo funcionan los fármacos en el espacio, es diferente a cómo funciona en la Tierra. Es decir, una dosis de ibuprofeno en el espacio funciona diferente a cómo funciona aquí en la Tierra. Es decir, hay tantos cambios que sabemos, pero otros tantos cambios que todavía no sabemos qué ocurren, que digamos que es una ciencia que está en pañales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues prueba, error. Tenemos un pool de astronautas aquí en la Tierra, que tenemos sus datos ya de sus misiones espaciales, y todo ese conocimiento lo aplicamos a los astronautas que actualmente están allá arriba.
Guillermo, ¿tú consideras que es importante tener una determinada composición corporal o un cierto porcentaje de masa muscular? Lo digo más que nada porque yo creo que no cualquiera podemos meternos en este tipo de entrenamiento. No estamos preparados. Yo el primero, cuidado.
Pues te diré que no cualquiera, pero es un perfil mucho más común de lo que se piensa. Básicamente, un astronauta tienes que ser físicamente activo y, lo que te decía, tener un porcentaje de masa muscular bueno, pero no exagerado. Porque se ha demostrado que perfiles, por ejemplo, como el mío, de deportista de élite, o otros perfiles que tengan, pues, un culturista mucha masa muscular, son propensos a perder mucho más porcentaje de masa muscular que los otros, ¿sabes? Es decir, que al final lo que tiene que ser es una persona bastante más normalita de lo que podemos pensar. No son superhéroes a nivel físico, pero sí que tienen que llevar una actividad física regular y sobre todo variada, que incluya entrenamiento de fuerza, entrenamiento de coordinación, de control motor, de flexibilidad, de los diferentes tipos de fuerza. Decía fuerza, pero estamos hablando de fuerza resistencia, fuerza máxima, fuerza explosiva, es decir, todo. Entonces, bueno, hay que ser completo. Esa es la respuesta que te puedo dar.
Claro. Pero claro, aquí todos los músculos, Guillermo, sufren igual ante la presión que ejercen la gravedad. No.
Oye, eso es super, una pregunta súper interesante, Pulpo. Oh. Te voy a contar, mira, la musculatura antigravitatoria, es decir, la que nos permite tener una postura erguida, ahora tú que estarás sentado, yo estoy aquí dando un paseo de pie para no enfriarme, que estoy ahora sigo entrenando.
Qué barbaridad, pues estas horas de la madrugada poder... es increíble.
Sí, totalmente, pero ¿sabes qué? Que yo tengo esos cambios horarios, entonces yo puedo entrenar ahora.
Claro,
entonces estoy aquí dándome un pequeño paseo. Pues toda esa musculatura antigravitatoria, ¿qué ocurre? Que, pues, por ejemplo, el sóleo, el gemelo, la musculatura del pie, la musculatura paravertebral, todo eso nos permite estar erguidos, no caernos. Esa musculatura es la que más sufre, ¿vale? Es decir, los paravertebrales, por ejemplo, los multífidos, transverso abdominal, lo que te decía, la musculatura del pie, la zona de la pantorrilla, el gemelo, sí, toda esa musculatura sufre mucho más que, por ejemplo, la zona de delante, ¿no? El cuádriceps, por ejemplo, los isquiotibiales, sufren menos pérdida, masa muscular. Entonces, pues tenemos que estar atentos siempre a esas pequeñas diferencias también.
Impresionante, o sea, es impresionante. Por ejemplo, si el tema de la fuerza, ahora nos están metiendo por activa y por pasiva, que los que ya tenemos, yo tengo 51 palos, los que ya tenemos sobre todo más de 50 años, que tenemos que darnos sesiones de fuerza, machacar la fuerza. Joder, uno sí. Tiene que estar ya con la fuerza correcta, que tenga buena fuerza para, oye, pues meterse en una misión espacial. Y luego, segunda pregunta, sí. ¿Cómo se realizan los ejercicios de fuerza en una misión en el espacio? Fácil no tiene que ser.
No. Desde luego que no. Mira, correspondiendo a tu primera pregunta, es verdad que la fuerza es uno de los componentes más funcionales del ser humano. Es decir, nosotros tenemos un esqueleto que sostiene, digamos, el sistema muscular y el sistema tendinoso y el sistema ligamentoso, que es lo que nos hace movernos, interactuar con el espacio. Si fuésemos un cerebro con un esqueleto, pues no nos podríamos mover, lógicamente, no generaríamos movimiento, ¿no? Pero no podríamos interactuar con el entorno. Por tanto, la primera función del sistema musculoesquelético es esa, la de moverse. Si nosotros no movemos, no producimos fuerzas, pues nos oxidamos, perdemos, desechamos aquello. Digamos que si una persona del espacio no volviese a la Tierra, no necesitaría esa cantidad de masa muscular y por tanto volvería algo parecido a un chicle, porque perdería toda su masa ósea y lógicamente la masa ósea, que es donde se sujetan los músculos, pues también se perdería. Sería como un babel, ¿no? Un chicle. Y bueno, pues es por eso que es tan importante hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo, sentadilla, peso muerto, elevación de gemelos, press de banca, los multiarticulares, que son lo más importante, por optimización de tiempo, ¿eh? Porque ya te digo que 2 horas y media al día es bastante tiempo. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, claro, dirás, ¿cómo hacen un press de banca? Es decir, claro, pues si en el espacio te da igual levantar 300 kilos porque pesan exactamente igual que 2 kilos, pesa lo mismo, ¿no? En una gravedad cero. Tenemos diferentes sistemas para entrenar la fuerza. El primero de los sistemas actuales es un sistema de pistones en vacío. Esos pistones en vacío lo que te hacen es una resistencia que tú previamente cargas en la consola del dispositivo en sí, ¿vale? Dices, quiero poner 95 kilos, pues lo que te hace es una presión, esos pistones vacíos, esa barra te hace una fuerza equivalente a esos 95 kilos, equivalente a la Tierra, ¿vale? Y gracias a eso puedes hacer ejercicios, como te decía, como sentadilla, press de banca, etcétera. No es exactamente igual, porque lógicamente en la Tierra tú tienes que, además de ejercer esa fuerza, equilibrarte, porque estás con una fuerza constante, ¿no?, hacia abajo, pero la verdad que es tremendamente tremendamente útil para preservar la masa muscular en este caso. Y luego tenemos sistemas de reserva o backup por si falla este sistema, porque es muy completo, muy complejo, y son sistemas pues más rudimentarios, las denominadas gomas, las gomas que podemos ver, claro, en cualquier gimnasio, claro, en cualquier caso, que eso sí que no va a fallar, eso sabes que no va a fallar. La goma es la goma, y bueno, pues si falla un sistema tan complejo y hay que repararlo, pues que los astronautas puedan seguir entrenando con gomas o con poleas inerciales, que son pues también otros dispositivos que se inventaron precisamente para el espacio, pero que se utilizan, pues por ejemplo, habremos visto en fútbol, ¿no? Sí. Estos dispositivos, que es una polea que tiras hacia arriba y esa, sí, con la misma intensidad que tiras hacia arriba, te tira hacia abajo. Y bueno, pues con eso vamos haciendo día a día nuestra rutina de entrenamiento.
Qué crack, por favor, Guillermo, qué crack. Oye, pues si hay un astronauta, por ejemplo, que sufre una lesión durante una misión, sí, y está ahí arriba, está en una misión, sí, espacial, ni más ni menos, ¿no?
Sí.
¿Allí se puede hacer algún tipo de rehabilitación? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo sale un poco, no sé, a rehabilitarse, a mejorar la situación en la que le ha tocado vivir?
Pues mira, lo primero que entramos siempre es en el equipo médico mediante una buena diagnosis, un buen diagnóstico. Esto puede ocurrir. Lógicamente, lo primero y más importante es un buen diagnóstico, es decir, en el caso que dices una lesión, vale, vamos a ver la naturaleza de la lesión. ¿Es una lesión musculoesquelética? Pues corre menos urgencia. ¿Es una lesión a nivel cardiovascular? Cuidado, aquí hay que hacer un buen diagnóstico, porque si es pues una arritmia cardíaca, etcétera, hay que a tiempo, hay que poder identificarlo y hacer un buen diagnóstico. Recordemos que allá arriba hay personas que tienen formación médica. Hay alguna vez, en alguna ocasión, que han volado médicos que tienen una formación un poco más completa, pero lo que depende mucho es de los médicos del centro de control de misión, los flight surgeons, que son los médicos de los astronautas, que se encargan de un buen diagnóstico. Si el diagnóstico es claro, pues se hacen los procedimientos. Hay procedimientos, Pulpo, para todo, es decir, todas las lesiones habidas y por haber, es decir, tienes una rotura muscular, vamos a ver, pues sí que hay ecografía. Lo que no hay, por ejemplo, es rayos X o resonancia magnética. Resonancia magnética, por razones obvias, de interferencia con sistemas electrónicos de la propia estación, ¿no? Pero básicamente, y ante la duda siempre va la seguridad del astronauta. Entonces, sí que hay, lógicamente, si es una lesión menor, pues se hace su diagnóstico, se hace su tratamiento y se hace su rehabilitación, en último caso con los fisioterapeutas y los preparadores físicos, pero antes pasa por un proceso médico exhaustivo de vamos a ver qué ha pasado, con una seguridad del 99,9%.
Me encanta lo que estás contando, la sinceridad con la que nos hablas a los ponedores y sobre todo el control que tienes. O sea, es que da gusto hablar contigo, Guillermo. Además, joder, es que claro, tú has tenido te lo digo con el corazón. Tú has tenido, joder, el privilegio de entrenar a Sara García, la primera mujer astronauta española, también a Pablo Álvarez, entre otros muchos. Joder, déjame que te pregunte algo muy directo, Guillermo. Cuando se prepara una misión así de exigente, de la que estamos hablando, por ejemplo, ahora aquí en la COPE, de esas que no admiten errores. Hay diferencias, con la mano en el corazón, ¿eh? ¿Hay diferencias reales entre entrenar a un hombre o a una mujer para una expedición a este nivel? Porque estamos hablando de algo, espacial.
Sí, claro, hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, las mujeres, a partir de cierta edad, la pérdida de masa ósea es mucho más acusada que los hombres. Pero por el contrario, las mujeres pierden menos cualidades que los hombres en general. Es decir, que hay muchas diferencias y hay que tener esas diferencias para preparar. Por ejemplo, pues hay que tener en cuenta el periodo, ¿no? En las mujeres en astronautas también, pues para poder programar con pleno conocimiento. Es verdad que se someten a un tratamiento antes de la misión, que en muchas ocasiones pues les provoca una menorrea, pero bueno, eso ya también depende mucho más del estrés y de otros factores en función también de la edad. Pero sí, con la mano en el corazón te digo que hay diferencias y que esas diferencias, igual que entre hombre y mujer, pues entre personas que tienen más masa muscular, menor masa muscular, es decir, todo aquí es individualizado y ha de ser así, porque nos estamos jugando no solamente la vida de las personas, estamos jugando con experimentos científicos que van a cambiar en gran parte la tecnología de la Tierra. Es decir, al final todo lo que yo te pueda estar hablando estas horas de la madrugada con un móvil en la mano es gracias a que, oye, los chips son más pequeños y cada vez son más pequeños y podemos comunicarnos a esta distancia. Pero si no ocurren estas tecnologías, no se desarrollan, pues no podríamos estar haciendo esto. Por tanto, la importancia de estos experimentos que llevan a conclusiones científicas que la gente se piensa que se quedan ahí en el espacio y para nada. Todo esto, la mayoría, el 95% se aplica directamente en la Tierra.
Tal cual. Otro tema importante, y no hemos hablado de ello, es la alimentación. La alimentación, yo creo que tiene que jugar un papel importante, ¿no? Yo no sé si cambia mucho la dieta antes, durante o incluso después de la misión, pero claro, ahí están los astronautas que les cambia la vida para todo.
Sí, total. Te voy a contar varias curiosidades aquí porque estamos en un terreno que a mí me encanta la alimentación. A mí me encanta comer pulpo.
Te noto que estás a gusto poniendo las calles, ¿eh, Guillermo? Que lo sepas.
Sí, totalmente. Bueno, aquí hay que estar por si ocurre alguna emergencia y siempre hay que estar al teléfono y a punto de todo. Con respecto a la alimentación, lógicamente ellos tienen pues un menú diario, ¿vale? Compuesto principalmente de comida liofilizada, irradiada, termoestabilizada, es decir, hay diferentes tipos de comida, pero recordemos que ahí pues en pocas ocasiones tienen la oportunidad de comer cosas frescas, lógicamente, pescado no, pero por ejemplo, de vez en cuando, y es uno de los mayores alicientes que hay para los astronautas, es que pues les traen cargo de fruta fresca, una naranja, una manzana, etcétera, sí. Claro, lo disfrutan muchísimo. El resto es comida liofilizada, ¿vale? Liofilizada, es decir, que luego lo tienen que rehidratar. Te diré que la comida liofilizada está bastante bien conseguida, ¿vale? Y que el proceso de liofilización, lo bueno que tiene es que preserva muy bien los macronutrientes, es decir, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, incluso los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, lo preserva muy bien. Es un sistema que, oye, nos funciona muy bien y que, oye, hace que algo que está fabricado hoy, en 2026, pueda comerse en 2030, 2035, sin absolutamente ningún problema. Te lo digo con la mano en el corazón, sabe igual exactamente. Entonces, la naturaleza de la comida, por lo general, es eso, liofilizada. En segundo lugar, pues se hacen tres comidas principales, desayuno, comida y cena, dos snacks diarios, y es verdad que se intenta que coman más de lo que comen, ¿vale? Que siempre se tiende a programar un número de calorías mayor a lo que sería teóricamente necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en los primeros días de misión, hay cambios a nivel del sistema cardiovascular, sobre todo a nivel también del sistema neurovestibular, que es el del equilibrio, mareos, etcétera, y no suelen tener tanto apetito. ¿Vale? Tienen esa la sensación de estar completamente hinchados al principio, entonces hay que obligarles un poquito a comer. Y bueno, pues básicamente es eso sumado a que, por ejemplo, yo qué sé, cambios. Mira, es que te voy a decir cómo afecta todo para todo. Cuando tú estás en gravedad cero, se acumula gran parte de la sangre en la parte superior del cuerpo, ¿vale? Porque lógicamente, al no haber gravedad, pues la sangre no baja. ¿Sabes? Y el sistema de retorno venoso sigue funcionando, entonces toda la sangre se bombea hacia arriba y tú en las piernas se te quedan chicken legs, que se llama, ese efecto se llama chicken leg, que es una pata de pollo, y puffy face, que es, pues se te quitan todas las arrugas y todo, porque toda la sangre la tienes prácticamente de la cintura para arriba. ¿Qué ocurre? Que esto hace que tengas una especie de congestión nasal constante, ¿vale? Como si estuvieses constipado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que los alimentos no te saben tanto. Por eso es súper importante ahí elementos como las especias y las salsas. Eso es tremendamente importante.
¿Especias y salsas?
Para que la comida te sepa, sí, salsas y especias. Es decir, por ejemplo, pues ahí tienen como una especie de pancakes, ¿no? Para por las mañanas, pues te puedes hacer un pancake sin ningún problema en absoluto. Pero claro, pues lógicamente el pancake de por sí, pues lo tendrás que poner con algo. Pues esas mermeladas, esas especias, salsas que le puedes poner, tienen que tener un sabor un poquito más intenso de lo habitual aquí en la Tierra. Aquí te saldría súper empalagoso y ahí, sin embargo, no te es empalagoso precisamente por este efecto, porque estás como constipado, tienes ese efecto de constipación. Entonces, bueno, pues sí, ya te digo que lo de la ciencia del comer allí es curioso.
Guillermo, ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Claro, cuando regresan esos astronautas a casa, ¿cuánto tiempo tardan en recuperar su condición física normal? Y sobre todo también la psicológica, porque no nos podemos quedar en el tema de cómo afecta todo esto también a la cabeza, ¿eh?
Pues te voy a contar, depende de los sistemas que estemos hablando. Músculo esquelético es una cosa, o sea, muscular, perdón, es una cosa, esquelético es otra, a nivel óseo es otra cosa, y cardiovascular otra, y bueno, neurovestibular también es otra diferente. Neurovestibular, es decir, o incluso, sí, en unos días están orientados, pero básicamente el protocolo que tenemos, lo que se tiene en la Agencia Espacial Europea es, cuando llegan, están 21 días completamente monitorizados, sobre todo los tres primeros días van dirigidos a estudios de índole médica, ¿vale? Es decir, pues estudios de imagen, constantes vitales, están monitorizados. Del día 3 hasta el 21 ya empiezan un proceso de readaptación junto médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, ingenieros biomédicos, preparadores físicos, todos. El día 21 se les da un alta, pero es un alta parcial, es decir, se van a casa con sus familias. Recordemos que durante meses, muchos meses, incluso años, han estado entrenando, se van a la misión, antes de la misión tienen que estar en cuarentena, lógicamente, para no unos días de cuarentena, para estar plenamente estériles, para no llevar ningún tipo de bacteria o virus a la Estación Espacial Internacional y que se le haya arriba. Entonces, y después de la misión, tienen mucha ganas de ver a su familia, pero tienen que pasar antes por esos exámenes médicos. Por tanto, después del día 21... chao pescado, ¿vale? Es decir, como mira, ve con Dios, porque ya llevas mucho tiempo, no esclavizado, pero oye, bajo el control de una lupa de la ciencia, porque al final esto es científico, y ya del 21 se les da el alta parcial. Entonces, por ejemplo, sistemas como el muscular, a los dos meses ya suelen haber recuperado la función y casi la totalidad de la masa muscular. La masa ósea, pues te diré que pueden tardar incluso años, o incluso hay casos en los que no han recuperado los niveles anteriores de masa ósea.
Irrecuperable.
Y eso, claro. Irrecuperable, porque, claro, la pérdida de masa ósea a veces es tan severa. Imaginemos que el ratio aproximado es 1.2% mensual. Si tú estás 10 meses o si estás, por ejemplo, más de un año en el espacio, que ha habido casos que han estado más de un año continuo, pues puedes perder un 10, un 15% de masa ósea. Esto es importante, sobre todo para cierto tipo de huesos. La cadera, el fémur, que son más propensos a la carga axial, es decir, la carga andando, corriendo, etcétera, y por tanto son más propensos a romperse. Por tanto hay que tener muchísimo cuidado. Y claro, al no ser un tejido tan vascularizado, pulpo, pues no se recupera con tanta prisa como la masa muscular.
Qué delicado. Pues Guillermo Gil Rojo, te agradezco que hayas estado aquí sufriendo la madrugada, sufriendo o disfrutando la madrugada, porque la madrugada es maravillosa, sí. Se pueden hacer muchas cosas, y sobre todo que te reconocemos lo que haces, ¿no? Que preparas físicamente a los astronautas, así que te doy las gracias de verdad por compartir con los ponedores cómo es esa preparación de un astronauta, pues ni más ni menos que antes de que vayan al espacio, con lo cual tú también tienes un trocito de las estrellas que hay por ahí arriba, ¿eh?
Muchísimas gracias de corazón, gracias por la invitación y nada, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada día hay un temazo. Después del partidazo, pues hay un temazo en Poniendo las Calles. Y en el de hoy, pues vamos a hablar de tiendas, en concreto las tiendas de ultramarinos. Las tiendas de ultramarinos que me traen unos recuerdos brutales. Sobre todo cuando uno entraba a este tipo de tiendas de ultramarinos, veías al tendero con un delantal blanco o un delantal azul. Por lo general tenía bordado su nombre encima del bolsillo, a la altura del pecho, en el lado izquierdo. Esa báscula tan representativa de hierro que estaba en el mostrador. Los sacos de legumbres que partían del suelo hacia arriba. Unas legumbres frescas que venían de muchos sitios de España. Los embutidos colgados. Recuerdo también perfectamente el bacalao, un bacalao muy fresco, con un olor contundente que estaba en el mostrador. Siempre apetecía meterle el diente. Bueno, yo creo que con todo esto te estoy llevando a esas tiendas de toda la vida, las que has visto crecer y también las que a lo mejor has ido creciendo con ellas. Porque seguro que ahora mismo cuando pasas por tu barrio ves que la verja de esa tienda está echada a la mitad. Y es cuando dices, joder, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué el establecimiento en el que tú entrabas de la mano de tus padres o incluso de la mano de tus abuelos ahora como que se ha convertido en un piso turístico o en otro local sin la esencia de lo que antes caracterizaba? ¡Ay, el avance de la vida! Por fortuna tenemos esta madrugada o este comienzo de madrugada a Alfonso Gómez, que Alfonso Gómez es ya la tercera generación de la tienda de ultramarinos Alonso en Sevilla, en la calle San Luis. Su abuelo llegó, bueno, pues a esta ciudad en el año 1932, le pilló la guerra, le pilló la posguerra y después se quedó al cargo su padre y ahora le ha tocado Alonso y ahora también le ha tocado poner las calles en la cadena COPE. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, ¿qué hay? Aquí estamos. Pues nada.
Qué bonito todo esto que se construyó desde tu abuelo, ¿eh?
Sí, realmente todo lo que ha dicho usted, eso lo he vivido yo de pequeño, a los años 60, y me he, vamos, clavado, lo que usted ha dicho. Ya las cosas pues van variando poquito a poco, evidentemente, sí.
Qué bueno, Alonso. Alonso, ahora a puntito de jubilarse, me imagino.
Sí, ya estamos, ya nos queda poco ya para jubilarnos, ya, sí, ya entre otra tienda casi al 100% que se va a perder, ya de las poquitas que quedan en Sevilla, pues otra más.
Uh-huh. Así, ¿y qué pena. Pasa, que no hay una cuarta generación que tome el relevo, Alonso?
No, yo tengo dos hijos y cada uno ya tiene su negocio y es totalmente diferente a esto y entonces... incluso otra persona que este tipo de negocio es muy complicado, ¿eh? Esto hay que echarle, yo diría, casi las 24 horas al día y eso ya como que no, es muy complicado, sí.
No,
así, una pena.
¿Y qué está pasando especialmente con las tiendas de ultramarinos? Que eran una gozada. Siempre había cosas muy típicas de cualquier punto de España que llegaban ahí y si querías comprar unas buenas mollejas, te las vendían allí. O a lo mejor, o cecina, o un buen jamón, o unas pastas. Eran maravillosas las tiendas de ultramarinos.
Sí, bueno, yo realmente las sigo manteniendo, yo diría, a un porcentaje altísimo a como lo tenía... mi padre en los años 60, un poco más moderno, con algunas innovaciones, porque siempre para estar el día hay que estar un poco como va el mercado evolucionando, tenemos que estar para no quedarnos fuera de juego, ¿no? Entonces, pero un porcentaje muy alto es lo que usted ha descrito antes, lo tengo yo en mi tienda, sí.
Ya, sí, desde luego. Pues yo sé que quería hablar de por qué esto ha cambiado. No sé si ha sido tantísimos supermercados que hay en todas las esquinas de todos los barrios. Yo no sé de cómo pueden vender tanto, de dónde sale la gente para comprar continuamente tanta mercancía. No tengo ni idea, porque hay que decir una cosa, Alonso. Muchos comercios de ese tipo son absolutamente impersonales.
Sí, hombre, sí. Yo alguna vez he entrado, ¿no? Por sé, un domingo, yo estoy cerrado evidentemente los domingos, y no hay nadie, o se le pregunta algo y no hay, y son muchachos que ponen ahí a trabajar, todos con muy buena voluntad, pero claro, no conocen los temas, no conocen los negocios, los artículos, las procedencias, es muy complicado, no. Es que esto no se aprende en dos días, por eso digo yo que estos negocios se van perdiendo porque es un aprendizaje de continuo, de semanas, meses, años, y eso ya pues que es muy complicado de encontrarlo, ¿verdad? Sí.
Claro. Es tremendo. Alonso, yo voy a hacerle muchas preguntas porque considero además que las tiendas de barrio, las tiendas donde están las personas por encima de todo, tanto detrás sí. como delante del mostrador, pues se afanan para que al final se venda y se traslade mucha confianza para esos productos. Yo no sé si con la llegada de todos estos grandes comercios a los barrios, a las barriadas, ¿no? También el pequeño sí. comercio como el vuestro, ¿hicisteis algo para poder diferenciaros de ellos? ¿O dijiste, no, nosotros somos naturales, somos transparentes?
Yo realmente cuando vino el boom de las grandes superficies, que de recordar fue en los años 80, empezó 80, sí, 90, fue exacto. un boom impresionante sí. de las grandes superficies, y después ya las que son de la franquicia, la evolución, incluso después los chinos. Yo intenté mantenerme lo que yo aprendí ahí rígido, porque yo sabía que era buena calidad. Lo que yo vendía era bueno y un precio moderado. Eso es fundamental. Y después, por ejemplo, evolucionamos en una cosa que pusimos una tienda online, ¿no? Eso era impensable 30 años atrás. Claro, eso me lo marca la evolución, pero en cuestión de artículos y la forma de vender, yo he evolucionado muy poco, hombre, he traído a lo mejor artículos nuevos que salen, que sé que hay demanda, vale, pero yo en ese aspecto he cambiado poco, ¿eh? me he mantenido bastante firme en mis convicciones, vamos.
Ya, yo no, perfectamente claro. Muchas veces evolucionar es tener encima que bajar los precios para poder competir con los demás. Yo no sé si también ahí en Ultramarinos, por ejemplo, se ha llegado a tener que tomar esa medida.
Hombre, hay veces que yo esa medida es complicado porque normalmente los artículos que yo gasto, las legumbres son sensiblemente más caras que las que se puede encontrar en cualquier sitio envasada.
Claro.
Pero claro, es que la calidad es que no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces yo siempre he tenido una norma, mire usted, una norma: no abusar nunca del cliente. Al cliente, como se le engaña, a la segunda no viene. Así de claro.
Ya.
Esa ha sido mi forma de actuar siempre en el establecimiento. Darle la mejor calidad que he podido encontrar y no abusar nunca en los precios con el cliente.
Qué bueno. Aquí la gente me está escribiendo y dice: Pulpo, pregúntale si tiene página web, que seguro que es un comercio hasta bonito.
Pues sí, sí, ya le digo que sí, hemos tenido varios años página web, hemos vendido mucho por internet, modestamente, ¿no? Pero claro, ya como de aquí a no mucho nos vamos a jubilar, hemos tenido que quitar la página, muy sencillo, porque ya el stock que yo tenía que tener para una página web me obligaba a tener un stock grande, y claro, como de aquí a no mucho nos jubilamos, entonces he tenido que quitar la página, claro.
Alonso, le mando un abrazo enorme. Es una pena que negocios como el suyo vayan desapareciendo, no se vaya incorporando las generaciones venideras, pero ahí está, disfrutando de una inminente jubilación y por todo lo que ha hecho por los ciudadanos, ¿eh?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, intentar cuidar a la clientela y cuidar la salud de la clientela, que también va a través de la alimentación.
Hombre, claro, eso es lo básico. Alonso, un abrazo muy grande. Feliz madrugada.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, gracias, hombre. Adiós.
Muchas gracias. Claro, estamos en Sevilla en este momento, pero claro, de una tienda de ultramarinos de una ciudad como Sevilla, pues nos tenemos que acercar ahora pues a una de pueblo. Nos vamos a ir hasta Sacramenia, en Segovia. Es un municipio de la capital que se encuentra a 87 kilómetros. Allí, gracias a un establecimiento como el de Fuencisla Sanz, el pueblo sigue latiendo. Fuencisla, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
¿Qué tiene que tener una tienda como la suya para mantenerse viva?
Pues por lo menos muchísima alegría por las mañanas cuando te levantas a por el pescado. Uh-huh. Y luego, pues, no sé, siempre intentas ayudar a la gente. Para que hay gente mayor, los pueblos de alrededor muy mayor. Uh-huh. Y hay que darles el servicio y llevárselo a casa.
No. ¿Lleváis el producto a casa a los clientes?
A mucha gente mayor, sí.
Claro, qué bien, ¿no? Además, me imagino, sí. Fuencisla, que muchas de esas personas que se lo tenéis que llevar a casa son vecinos de toda la vida que hace unos años estaban perfectamente y que iban a comprar las cosas con los brazos y un carrito.
Exacto, exacto. Y ahora ya son mayores y hay que ayudarles porque si ha helado no pueden salir porque es cuesta abajo su calle. O ha nevado, llueve y necesitan su pan.
¡Jo!
Su pescado, su fruta.
Qué bonito, Fuencisla, lo que estás contando, ¿eh?
Bueno, bonito, bonito es, sí, porque te vas a casa contenta. Me daría muchísima pena el tener que cerrar la tienda porque no la pueda estar. Me daría muchísima pena.
Estamos hablando de una localidad, un pueblo de 324 habitantes. Que este tipo de tiendas es muy grande, ¿no? Que siguen resistiéndose, porque en vuestro caso, claro, los vecinos cuentan con la suerte de establecimientos como el tuyo y además con un mercadillo semanal. Eso a la gente le encanta, pero yo lo que me pregunto es ¿y qué pasaría si esto no existiera, Fuencisla?
No sé, yo creo que va a llegar un momento, ¿no? Aquí disminuye la gente mayor.
Claro.
Hay muchos fallecimientos, llegará un momento en que no se pueda. Y claro, establecimiento que se jubila, establecimiento que se cierra. Cuando esto es un centro, es un pueblo de centro de todos.
Uh-huh.
Tenemos el centro médico que viene todo el mundo. Al final vienen a la tienda a comprarte un algo.
Qué bueno.
La gente se le ha olvidado algo de comprar al supermercado, pues me lo vienen a comprar a mí. Gente mayor necesita el queso es grande, es una cuña. Venga, yo también me lo llevo.
¡Buah!
Mitad para ti, te lo peso, mitad para mí, que yo también necesito en casa. Venga, la otra clienta, no, venga, que me la llevo yo, que así partimos la mitad.
¡Buah!
Y te quedas una satisfacción diciendo, mira, ves, dos señoras han llevado la mitad del queso.
Bueno.
Y al final es lo que quedamos en los pueblos.
Ya. Me imagino que te conoces el nombre de todos tus clientes, claro.
Sí. A mí hay que
decirlo. Qué bueno. Los autónomos, que son los que también levantan España con mucha honra, ¿verdad, Fuencisla?
Sí, señor, sí.
¿Ha habido gente que se ha tenido que modernizar y se ha tenido que pasar a hacer una página web o subir las cosas a Instagram? No sé si ha sido tu caso, Fuencis.
No, yo no, porque yo me encuentro sola durante la mañana, no puedo, si estoy pendiente del ordenador, no puedo estar pendiente de partirte el pescado, no. No, bastante que vendo por WhatsApp, vendo por pedidos el día anterior, esa mañana me llama la gente mucho por teléfono, claro. Entonces no puedo dar a... No, hay productos que sí que te los podría vender por internet, pero otros no, el pescado no podría.
Claro. ¿Qué es lo que te suele comprar la gente?
Traigo más o menos... ¿Qué me suele comprar la gente? Pues sí. Pescado, el pan. El pan, vendo un montón de pan.
¿Pero es de los buenos o de los congelados?
Buenísimo, es de la panificadora de Garcillán. Buenísimo pan. Me viene de un pueblo de Segovia, o sea, que es que desde Segovia, que me lo traen cerca de Segovia, aquí ya está bien, ¿eh?
Ya.
Ya está bien.
Qué maravilla.
¿Qué más? Vendo magdalenas, vendo pastas, no sé. Joder. Vendo chorizo también, del pueblo de Navalilla.
Bueno.
Que estamos aquí a nada.
Buen chorizo picante, pues
de los que pican y de los que no pican, de cocinar, de salchichón... lomo y chorizo en aceite.
Bueno.
Nos tenemos que ayudar entre nosotros, ¿no?
Claro que
el
sí.
Que entre la gente de los pueblos tenemos que ayudar.
Desde luego que sí. Y nosotros los que tenemos la suerte de tener un micrófono y tener mucha audiencia, lo que tenemos que hacer es enviaros ahí a gente, sobre todo los fines de semana, que aparecemos por allí muchas veces los estresados, que trabajamos durante la semana pues a unos ritmos que nadie se puede imaginar y que lo que queremos en el fin de semana es acercarnos a los pueblos para vivir y ver la vida real, porque en el fondo todos queremos estar en un pueblo, ¿eh?
Es difícil vivir en un pueblo. Yo siempre he vivido en un pueblo.
Claro.
Mi pueblo es el Vivar de Fuentidueña, a 6 kilómetros de Sacramenia. Vivo en Sacramenia, mi marido es de Cuevas, a otros 6 kilómetros. Vivimos en el medio.
No, qué maravilla.
Yo voy a la capital con mis hijos, han estudiado en la capital, pero yo me quedo en mi pueblo.
Claro. Fuencisla, ha sido un placer conocerte.
A mí también. Muchísimas gracias y buenas noches.
Y muy buenas noches. Gracias por poner las calles, dar un abrazo a tu marido. Y en cuanto tengamos ocasión, nos vamos a pasar por allí, nos vamos a hacer una foto en tu Ultramarinos, en tu tienda, y vamos a saludar a la gente y vamos a comprarte ese pan tan rico y esas cosas que solamente se pueden encontrar en un buen pueblo.
Muchísimas gracias. Aquí estamos.
Gracias, Fuencis. Un abrazo muy fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, me alegro, buenos días, aquí Herrera Carlos de parte del grupo Risa. Hoy es el cumpleaños del cantante David Summers y como saben, Whopper, Miner y Echeverría han hecho multitud de canciones imitándole. De todas ellas, he escogido para celebrar este día una versión de hace ya un tiempo a cuenta de una noticia que fue el comentario en la calle. Decía así, las personas que se tiran pedos junto a su pareja tienen una relación más duradera. Pues bien, aquí tienen esta parodia maravillosa de Suéltate el pelo que este trío de locos dio en llamar... ¡Suéltate un pedo!
Suéltate un pedo, ay que gustirrinín. Tu nueva técnica de seducir no es la Viagra ni el Energisil. Con solo un pedo la vas a derretir. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas un pedo y luego si quieres me lo echaré yo. Suéltate un pedo, suéltate un pedo, suéltate un pedo, hazme ese favor. clima no hace ruido, volverá peor. Yo solo quiero que crezca la pasión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, bájate las bragas y porra un pompón, échate un pedo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que te pedas junto a mí, te sueltes un pedo y luego si quieres me lo suelto yo. Suéltate un pedo.
Summers, que cumple hoy 62 años. Felicidades, amigo. Bueno, pues disparates como ese pueden escucharlo siempre en COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa y los sábados y domingos en tiempo de juego, además de cada jueves aparecer en Poniendo las Calles. Son el Grupo Risa. Feliz jueves, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Qué haces despierta a las 5:27, hora menos en Canarias?
Pues deporte.
Ah, muy bien. Deporte. ¿El deporte antes de salir a currar o ya has terminado de currar?
No. Yo primero me despierto a las 4 de la mañana, me voy a correr, hago mi fuerza y luego ya me voy a currar.
Qué bueno. A ver, vamos a entender un poco. Bea, ¿qué años tienes?
44.
44. ¿Los ejercicios de fuerza que haces a las 4 de la mañana cuáles son?
Pues hago mis pesas, mi plancha.
Bueno.
Mis abdominales, un poquito de todo, hay que estar en forma.
O sea, primero fuerza y luego sales a correr un ratito y ya luego...
No, primero salgo a correr, al revés, primero salgo a correer.
Vale. Sí. ¿Y sales
para poner las calles.
Ah, perfecto. Vea, y sales ya uniformada, te pones tu chandalito y sales ahí a correr.
Sí, muy uniformada, con mis mallas, mi camiseta térmica para no pasar frío y exacto, a la calle.
Qué bueno. ¿Y qué sucede en la calle a las 4 de la mañana cuando una mujer sale a hacer deporte?
Hombre, pues yo me he sorprendido mucho de la cantidad de ventanas que ves ya encendidas a las 4 de la mañana. Ya hay mucha gente despierta. Sí. Yo pensaba que no, pero si vas mirando los edificios te vas fijando que hay mucha gente ya levantada.
Uh-huh. Y son casas de que no son oficinas, me refiero, que son casas domicilios
particulares. No, son
que
casas se... domicilios. Claro. Sí.
Claro.
Sí,
y sin embargo, en la
calle no hay nadie. ¿Eh?
No hay nadie, claro. Qué bueno. No hay nadie como tú que sale a hacer deporte ni nada, ¿no?
No, si me retraso a lo mejor media horita o 45 minutos, ya empieza a ser un poco medio maratón de Boston.
Qué bueno. Oye, y Bea, ¿y cómo te organizas para escucharnos? ¿Cómo eres una ponedora de calles?
Pues mira, a ver, no soy de dormir tampoco muy muy bien, entonces hay veces que os empiezo a escuchar cuando empezáis y luego ya a las 4 ya me conecto y ya sigo con Herrera, o si no, pues según me levanto a las 4:00 ya pongo directamente en el móvil la COPE, me pongo los cascos y ya a funcionar.
Qué bueno, Bea, qué bueno. Me imagino que luego tendrás que salir a trabajar también, me imagino.
Sí, bueno, primero llevo a mi hijo al colegio y luego me voy a trabajar. O sea, que empezamos la mañana... Yo entro a trabajar a las 8:30, pero primero tengo que llevar al niño al cole.
Ya.
Así que muy bien.
¿Tu hijo sabe que sales a correr a las 4 de la mañana? Porque es un buen ejemplo para que tu hijo vea cómo eres.
Sí, sí, sí. Me dicen que estoy loca. Que están muy orgullosos, porque es verdad que yo hace 8 meses, o sea, era como yo digo una ameba, no me movía. Y ahora no puedo pasar un día sin hacer deporte. Ya, pero están muy orgullosos. Y a ver, mi hijo es muy deportista también, ¿eh? O sea que...
Sí, pero sí, el tío sí, no se levanta un día con su madre para salir a correr a las 4 a las 4:30 de la madrugada, ¿eh?
No. No. Él va, ayer, por ejemplo, por la tarde, se fue a las 8 de la tarde a correr un poco.
La verdad que es impresionante lo del deporte, que muchas veces no es que tengas que, no es que llegues al deporte cuando te den las ganas de hacer deporte, al contrario, tienes que hacer deporte para que siempre tengas ganas de hacer deporte, porque le viene muy bien al organismo, le viene muy bien.
Al organismo y a la mente, sí, porque yo para mí es mi momento de evasión, de no pensar en nada, salir, te da el aire en la cara, es una gozada, de verdad. Yeah. Empezar así ya empiezas con una energía tremenda.
Porque vea, en tu trabajo tienes que comerte mucho la cabeza, tienes problemas, agobio y ese tipo de cosas.
No, a ver, la verdad es que no. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre tienes, al ser comercial, tienes que vender, tienes que estar en contacto con los clientes, tienes que conseguir cosas. Es difícil, pero que no es difícil ahora mismo, ¿no? Que todo no es difícil y peor nos lo están poniendo, ¿sabes?
Claro, desde luego que sí. O sea, que otra no. Autónoma, ¿no, vea?
Bueno, semi
autónoma.
Pero sí.
Bueno.
Así que, nada, pero bueno, pues, hay que luchar, qué paso estamos.
Desde luego que sí. Pues ha sido un placer conocerte. Gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles,
sí,
con tu nombre,
favor,
en grande. ¿Vale?
Muchas gracias.
Que tengas una genial jornada. Gracias, Bea.
Igualmente,
cuídate mucho.
Un besazo.
Hasta luego, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
COPE.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en las últimas horas que presentará el proyecto de presupuestos en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo ha insistido, después de que el decreto del llamado escudo social haya sido rechazado por segunda vez en el Congreso esta semana, que lo volverán a presentar con algunas modificaciones. Montero hace con estas declaraciones un ejercicio de cinismo difícil de digerir. Ella y el mismo Pedro Sánchez han repetido hasta la saciedad que iban a sudar la camiseta para formar una mayoría que les permita aprobar siquiera unos presupuestos en esta legislatura. La rotunda derrota que ha sufrido el gobierno esta semana certifica lo lejos que están de conseguir apoyo suficiente. A finales del mes de octubre,